Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena Cope Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como cada día acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y, como siempre, en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 vamos a informarte de todo lo que ocurre en el deporte malagueño con esa noticia de portada que se hacía oficial ayer al filo de las 9 de la noche. Después de 237 días en el cargo, José Alberto López deja de ser entrenador del Málaga Club de Fútbol. Finalmente, el técnico ha sido cesado en su labor de entrenador del Málaga Club de Fútbol y ya es historia en el conjunto blanquiazul. A partir de ahora y hasta la llegada del nuevo entrenador, es el técnico del filial, Juan Francisco Funes, junto con su mano derecha, con Bravo, con el técnico del filial también, el que fuera exjugador del Málaga Club de Fútbol, los que se ponen a entrenar al conjunto blanquiazul. Aunque se está buscando sustituto para José Alberto López y la idea que hay, en principio, es que el nuevo entrenador estuviera ya sentado el domingo en el banquillo de Anduba dirigiendo al Málaga en el partido frente al Mirandés. Es la noticia de portada, que no la única, de lo que está ocurriendo en esta jornada de martes 25 de enero, en un día donde también tenemos el nuevo jugador de Unicaja aquí en Málaga, Devin Williams, eso sí, a la espera de pasar el reconocimiento médico. También en un día donde debuta Unicaja en el top 16 de la Basketball Champions League, y donde también conocemos que el conjunto del Málaga Costa del Sol se va a jugar su pase a semifinales de la competición en la que es vigente campeón, la EHF European Cup, en suelo malagueño. De manera íntegra va a ser esa eliminatoria frente al equipo islandés. Todo ello te lo resumimos de modo breve, a modo de titulares, en nuestro resumen del día. Bienvenido, bienvenida. Martes 25 de enero, 3 y 2 minutos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Empezamos, Javi, con José Alberto López. Ayer se hacía oficial, ya no es entrenador del Málaga.
Sí, al filo de las 9 de la noche, muy tarde, el club hacía oficial la destitución del técnico asturiano, al que le restaba un año más de contrato. Le quedaba esta temporada y uno más. La mala dinámica de resultados y la última goleada en casa, 0-5, ha provocado su cese. José Alberto deja al Málaga en 14ª posición con 31 puntos, a 7 del playoff de ascenso y 8 sobre el descenso. En su última comparecencia pública, el ya ex técnico malaguista reconocía que el problema actual del Málaga es un problema mental.
El trabajo de hoy es psicológico, es la cabeza. Y entiendo que lo que nos ha sucedido es estamos bien en el partido, cometemos un error, el rival nos hace el 0-2 y ahí nos pegan un mazazo gordísimo. Y es un tema psicológico, no hay otro. No es un problema de fútbol, no es un problema de físico, no es un problema de ningún tipo, es un problema de la cabeza, que tenemos que creérnoslo, que tenemos que ser nosotros, que tenemos que dar más, pero es un tema psicológico. ¿Cómo se arregla? Pues con dos buenos resultados.
Pues eso lo tendrá que hacer ya el nuevo entrenador. Y es que la etapa de José Alberto López en Málaga, Enrique, ha durado exactamente 237 días.
Efectivamente, el entrenador asturiano firmó por el Málaga en el mes de junio, el mes pasado de junio, y desde el principio no encajó con una buena parte de la afición malaguista. Sus decisiones casi siempre han sido discutidas y desde ya el mes de diciembre se pedía su dimisión. La goleada encajada ante el Ibiza ha sido ya la puntilla. En su despedida en redes sociales, José Alberto López se marchaba, agradecido por el trato recibido por parte del club y por parte de la afición. Se marchan además también junto a él su segundo, Pablo Álvarez, y Pedro García, scouting de su staff.
Y ahora mismo el que se hace cargo del equipo, eso sí, de manera interina, es Funes.
Sí, efectivamente, Funes junto a Bravo, Francis Bravo, el que fuera mítico lateral del Málaga, han dirigido la sesión de esta mañana del primer equipo hasta la llegada del nuevo entrenador. Por lo tanto, el tándem Funes-Bravo se van a hacer cargo del equipo. Y no se descarta que se pudieran sentar en el banquillo del Málaga el domingo en Anduba, en ese partido ante el Mirandés. Todo dependerá de la negociación que ya se tiene abierta con el futuro técnico del Málaga. Juande ha sido baja por una contusión en la rodilla y dice que espera revertir la situación, ya lo saben. Juan del Capitán ha hablado del cese de José Alberto.
Nosotros, a partir de hoy, pues intentaremos revertir esta situación. Nosotros somos los primeros que queremos conseguir pues resultados positivos, intentamos siempre darlo todo y bueno, a raíz de ahí pues creer en el esfuerzo y el trabajo como siempre estamos haciendo y intentar día a día pues mejorar la racha esta y levantar cabeza.
Jornada de martes, es la segunda sesión de entrenamiento de la semana, la primera con Funes al mando.
Aparte del que acabamos de mencionar de Juan de, Secu con molestias en el hombro se ejercitó en el gimnasio, al igual que Paulino, que sufre una sobrecarga en los abductores. Víctor Gómez sigue de baja por un proceso vírico. Es casi que ayer se entrenó a menor ritmo, ya lo ha hecho hoy con total normalidad. Una de las notas llamativas fue la presencia de Antoñín, que por ahora sigue la dinámica a la espera de saber si sale o no.
Y en baloncesto, Devin Williams, el que puede ser el nuevo fichaje de Unicaja, ya está en Málaga.
Sí, dices bien, Emilio, el jugador norteamericano ha llegado al mediodía de hoy a la capital y ahora debe de pasarle el reconocimiento médico antes de firmar por Unicaja de Málaga hasta final de temporada. El jugador, recuerde, mide 2,07 metros de estatura, ha estado de baja casi toda la temporada por una lesión en el sóleo y desde el Club Verde no se quiere correr ningún tipo de riesgo. En caso de firmar, Kasikari explica lo que puede aportar al equipo verde y sobre todo ahí en la pintura.
Es un jugador que muy fuerte, muy duro, tiene cerca del aro, es muy eficiente, muy eficaz, usa su cuerpo, rebotea, y yo creo que ese es algo, digamos, que podemos tener una referencia, ¿no?, en el puesto abajo, ¿no?, o un juego, digamos, interior con él. Entonces eso nos puede ayudar, creo, también a abrir en otras facetas en el juego, en ataque y luego en defensa. Es un jugador que seguro en el poste abajo es muy fuerte, puede defender de uno contra uno. Él se pone su cuerpo, lo usa bien, las manos, y le vamos a exigir un poquito más en el bloqueo directo, que estaba acostumbrado en sus equipos que jugaba más atrás y todo esto. Yo creo que tiene la velocidad para ser más agresivo, ¿no?
A ver cómo llega Williams, luego hablaremos de ese capítulo médico con el doctor de la Varga, hoy es martes, espacio de medicina deportiva, y también el tema técnico con Anicet Labodrama. Y es que hoy es un día de estreno, porque Unicaja se estrena en el Top 16 de la Basketball Champions League.
Sí, a las 8:30 de esta noche el equipo se mide al Cluj Napoca de Rumanía en un duelo inédito para los dos equipos que acabaron la primera fase como líderes de sus respectivos grupos. Abromaitis es seria duda para el partido por un esguince de tobillo y se está también a la espera de los resultados de las pruebas PCR al jugador que aún sigue dando positivo por COVID. Sobre el rival de hoy, sobre el Cluj, el conjunto rumano, hablaba así Kasikaris.
Bueno, las expectativas son altas. Empezamos ahora la segunda fase, digamos, segundo grupo. Este equipo Cluj es un equipo, digamos, que ha sorprendido a mucha gente el inicio, porque ha entrado en la competición con una clasificatoria en agosto. Pero la manera que está jugando, la verdad que es un equipo muy bueno. Muy, muy bueno. Bueno, es un equipo rumano, tiene un entrenador rumano, pero básicamente realmente no es un equipo rumano. Quiero decir, los jugadores rumanos tienen muy poco impacto al equipo, ¿no? Tienen los extranjeros una rotación de 8 jugadores, 3 de ellos son muy conocidos con el equipo. Richard Patrick ha jugado una temporada con La Peña, Birsevic ha jugado aquí con Estudiantes. Brown era un jugador de Metropolitan el año pasado, el equipo enfrentado es un muy buen jugador y tiene jugadores en cada posición, digamos, que son muy peligrosos, con un perfil anotador, juegan con mucha energía.
Ya verán hoy en su camiseta Transilvania, el equipo de Transilvania, la tierra del conde Drácula. En balonmano femenino también ya hay una decisión importante. El Málaga Costa del Sol se va a jugar en Málaga íntegramente su pase a semifinales de la IHF European Cup.
Efectivamente, dices bien, porque el equipo malagueño ya ha confirmado que va a jugar la eliminatoria de cuartos de manera íntegra en el Ciudad Jardín de Málaga ante el Best Manager de Islandia. La ida va a ser el sábado 12 de febrero, la vuelta un día después, el día 13, todo en Ciudad Jardín. En lo deportivo, el equipo viaja esta noche a Baracaldo para jugar mañana la eliminatoria de Copa de la Reina ante el Suazo. Rocío Campigli ha hablado de la Copa de la Reina.
Sí, la verdad que sí, son súper importantes los dos partidos. Venimos de haber ganado allá la semana pasada, así que creo que eso nos da un puntito más de confianza. Pero bueno, vamos a ir a luchar como fuimos contra ellas en el partido de Liga para pasar la ronda de la Copa.
Palabra de la argentina de Rocío Campigli, y arranca este fin de semana la decimosexta edición del Circuito Provincial de Natación de Invierno de la Diputación de Málaga, con la participación de hasta 11 municipios.
Sí, la primera cita va a tener lugar el 29 de enero y va a ser en el Rincón de la Victoria, y la gran final se va a disputar el 7 de mayo en Vélez, Málaga. Emilio.
Desde luego que sí, pues todo esto es noticia en esta jornada marcada por el cese de José Alberto López, el entrenador del Málaga Club de Fútbol, y todo te lo contamos como cada jornada en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Campo y Mar. En COPE Andalucía, cada semana, nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región, Campo y Mar. Todos los miércoles, en COPE Andalucía, a partir de las 6 y 10 de la tarde, con el apoyo de Olvesa y Brand. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Olé!
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Segurisur, empresa malagueña líder en seguridad y vigilancia. Más de 30 años innovando en sistemas de seguridad. Siempre a la vanguardia tecnológica. Entre en segurisur.com e infórmese.
En SEAT nos gusta estar cerca de ti. Salir contigo de vacaciones o acompañarte todos los días al trabajo. Pero hay distancias que nos gusta seguir manteniendo. Como que el nuevo SEAT Arona sea el coche más vendido en 2021. Y SEAT, la marca líder en ventas por cuarta vez. Gracias a todos los que nos habéis elegido, seguimos siendo los primeros. Ven ahora a tu concesionario y descubre el nuevo SEAT Arona.
Ven a conocerlos en SEAT Cormosa, Avenida Carlos Haya 93.
En Pintura Rebollo personalizamos los colores con el detector de colores. Además tenemos papel pintado. Disponemos de todas las herramientas y todo al mejor precio. Pintura Rebollo, cada día más cerca. PinturaRebollo.es, en Torre del Mar.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga. O reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, como siempre, arrancamos contigo con lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy? ¿Cuál es el tema de debate?
Bueno, el tema de debate es el cese de José Alberto López como técnico del Málaga. ¿Qué sustituto sería el mejor para el ex ya técnico asturiano? KU Málaga dice Víctor, pero Fernández. Málaga Nuestra dice Víctor Sánchez del Amo, conoce la casa y conocemos su trabajo, la mayoría de aficionados están reclamando ya su vuelta, eso sí que es verdad. Gregorio Sánchez dice ojalá un Abelardo, pero apuesto por el de Víctor Sánchez. Todos sabemos que el equipo que le dejaron después del verano era mediocre y no de su perfil, pero estos jugadores sí lo son. Antoñito dice, siendo realista con las opciones que hay, apostaría por Antonio Hidalgo, pese a haber entrenado esta temporada en el Sabadell, técnico joven con carácter y conoce al club, y a ser Liga Federación sí podía entrenar. Baraja o Martí nunca. Otro dice por aquí Andrés Barranquero, Víctor Sánchez del Amo. Daniel dice Pelvín Martí o Antonio Hidalgo serían perfiles que podrían encajar tanto en lo deportivo como en lo económico, que es otro detalle muy a tener en cuenta. Víctor Sánchez del Amo dice por aquí Juanjo. Víctor Guerrero dice Víctor Sánchez del Amo, cada entrenador tiene un ciclo que cumplir en el club donde le toque estar. El de Víctor aún todavía no ha terminado, no sé si era 10 partidos, 20 o 10 temporadas, pero aún no ha dicho todo lo que tenía que dar. Pablo Muñoz dice Víctor. Seguidor de apuestas dice Diego Martínez, es inviable, es imposible, ya le digo yo. Víctor Sánchez del Amo dice malaguista. Malagadito dice Diego Martina es del Granada. Hombre, por favor, vuelvo de nuevo a repetir que Diego Martínez no va a ser entrenador del Málaga. Y otro por aquí como José Antonio dice yo me traía a Víctor Sánchez del Amo. Bueno, la gran mayoría apuestan por un ex técnico que conoce la casa, que es Víctor Sánchez del Amo, que por ejemplo ya tuvo como director deportivo a Manolo Gaspar cuando en su época cesaron a Caminero. Víctor Sánchez del Amo todavía no ha recibido la llamada del Málaga.
Y creo que no la va a recibir.
Sí, sí.
Me resulta también sorprendente, ¿eh? Sí, sí. Lo de Víctor Sánchez de
Casi
del Amo.
Casi el 90% de mensajes, todos piden Víctor Sánchez del Amo. Y te das una vuelta por las redes sociales y de los perfiles que van saliendo, gente en paro, gente de todo tipo de perfil, veteranos, jóvenes y demás, pues casi la gran mayoría apuesta por Víctor Sánchez del Amo. Bueno, pues eso es lo que opina la gente. No sé qué opinarán dentro de Martíricos, pero creo que está muy alejado de la realidad.
Bueno, pues lo que te estamos preguntando, ¿qué tipo de entrenador, qué perfil encajaría como sustituto de José Alberto López? Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter, @DeportesCopeMLG.
Y ya sabes que también, si quieres, puedes mandarnos tu audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope más Málaga, la radio del deporte malagueño. Lo de José Alberto era la crónica de una muerte anunciada, solamente que se tenía que haber sucedido el día del Leganés. El Málaga ya demostró que este entrenador no tenía capacidad para llevar los designios del club. Así que ya hemos echado al entrenador, ahora hay que hacer los fichajes que tenemos pendientes, que no se duerma Manolo, y traer un entrenador que conozca la categoría, que sepa lo que es el fútbol, que sepa lo que es un vestuario y que no le la presión no le afecte. Así que, Manolo, da con la tecla porque si no te veo muy mal. Hasta luego.
Pues hasta las 4 de la tarde este canal de WhatsApp abierto, el 650-564-504.
Gestión de grupos, ¿eh? Es lo que hace falta. Un gestor de grupo.
Y que entrene también un poquito.
Que sepa un poquito del tema, ¿no?
Sí, 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 que no somos el Real Madrid para poner un Zidane ni nada de esto, que hay que currar, ¿eh? Que hay que currar y evidentemente acertar con esa decisión. Antes de ir con esa última hora del Málaga y esperando tus audios de WhatsApp, como siempre, ya sabes que las penas con pan son menos y donde son menos es en Asador Iñaki.
Ya te digo, porque además nuestros amigos de Asador Iñaki...
Lo que no sé si es que se quedan quedando los 7 bueyes o ya habrá quedado alguno menos.
Van renovando. Esto no para de venir de arriba hacia abajo. Sí, del norte...
Por partido, ¿no? Renovan por partido.
Ay, del norte a Málaga, porque sí, en Asador Iñaki te traen 7 bueyes de 7 localidades distintas, de Galicia, de León, de Ávila, de Burgos, del País Vasco, de Cantabria, de Asturias... Disfruta del buey con su certificación de origen y saborealo en todas sus especialidades, como mira, puede ser el lomo alto, el solomillo, el tartar, la presa, la morcilla, los callos, el carpaccio, el caviar. Recuerda, jornadas del buey en Asador Iñaki hasta febrero. Puedes hacer tu reserva en Asador Iñaki en el 952-31-22-65 o en la web de Asador Iñaki, que no es otra que asadorinakimalaga.com.
Pues con Asador Iñaki vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. La noticia de portada: José Alberto López ya no es entrenador del Málaga Club de Fútbol. Última hora del Málaga Club de Fútbol. Ayer fue mi último día como entrenador del Málaga. Sin embargo, me gustaría dedicarle unas palabras al club antes de cerrar esta etapa. Quiero agradecer al equipo la confianza depositada en mí desde el primer día. He intentado corresponderos en todo momento, actuando con la máxima profesionalidad y respeto hacia la entidad y sus colores. Todas las decisiones que he tomado han sido siempre pensando en el beneficio del club, tratando de sumar mi granito de arena a este proyecto que tanto me ilusionaba. También quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado cada día desde que llegué y que forman en esta gran familia malaguista. Por supuesto, me gustaría hacer una mención especial a la afición. He vivido en primera persona cómo acompañáis al equipo y cómo vivís cada resultado, y de corazón os deseo lo mejor en el futuro. Vamos Málaga. La despedida de José Alberto López como entrenador del Málaga Club de Fútbol, acompañado por su grupo de trabajo. Era la crónica de una muerte anunciada y que se anunciaba a las 8:58 de la tarde a través del comunicado que hacía público el Málaga Club de Fútbol. A todos nos extrañaba que se hubiera demorado tanto la decisión. De hecho, ver a José Alberto López en la sesión de entrenamiento, la primera de la semana, después de que se postergara la habitual de recuperación del domingo, nos hacía pensar de que el ultimátum lo tendría en el partido del domingo frente al conjunto del Mirandés. Pero nada más lejos de la realidad. La decisión estaba tomada por todas las partes, por la parte administrativa, por la parte deportiva, que encabeza Manolo Gaspar,
y lo que postergó precisamente esa comunicación pues fue el día que se vivió ayer intensamente en las oficinas del Málaga Club de Fútbol y sobre todo en la capacidad administrativa del club malagueño. Hay que recordar, y ahora hablaremos de ello, que ayer se celebró desde primeras horas de la mañana la junta de la sociedad NAS Spain, donde tenía que estar el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, José María Muñoz. Esa junta se alargó en el tiempo pues un montón de horas.
Cuatro horas.
Creo que más, ¿eh? Creo que fueron hasta casi seis horas, hasta prácticamente las cuatro de la tarde. No acabó esa junta de accionistas, por lo que me cuentan diversas fuentes que hemos ido contactando a lo largo de la tarde de ayer y del día de hoy. Y claro, hasta las cuatro de la tarde no termina el administrador judicial de allí, de esa junta que se celebró en el centro de Málaga. Posteriormente, ya saben, lo han visto publicado en las redes sociales del Málaga Club de Fútbol, los trabajadores del Málaga también quisieron rendirle su particular homenaje, ¿verdad?, a una leyenda del Málaga como es Antonio Benítez. Eso tuvo lugar a las 5 de la tarde y una vez que ya terminó todo esto, todos estos frentes abiertos que tenía el Málaga Club de Fútbol, fue cuando el grupo de trabajo del Málaga sí pudo reunirse y sí pudo poner encima de la mesa todas las ideas y los pros y los contras de lo que podría suponer tanto el cese como la continuidad de José Alberto López. Al final todos convinieron que lo mejor era el cese del entrenador, se le llamó, se reunieron con él, también se habló con el representante cuando ya estuvo todo finiquitado y culminado y todas las partes sabían la decisión que se había tomado en el Málaga Club de Fútbol. Fue el momento, insisto, alrededor de las 9 de la noche, cuando finalmente el Málaga hizo oficial la destitución de José Alberto López, que evidentemente pues no estaba de acuerdo con la decisión, pero acató de buen grado y entendía perfectamente la decisión que había tomado el Málaga Club de Fútbol. Esa es la cronología exacta de los hechos y sobre todo yo era el primero que me preguntaba por qué se había demorado tanto esa decisión desde que el sábado por la noche el Málaga perdiera 0-5 frente al conjunto del Ibiza. Una vez realizado este acto desagradable, porque hay que recordar que es la primera destitución de este grupo de trabajo en el Málaga Club de Fútbol, la primera destitución de un entrenador por parte de Manolo Gaspar y la primera vez que el administrador judicial también tiene que finiquitar a un entrenador. Por lo tanto, no ha sido plato de buen gusto, a buen seguro, para ninguno de los componentes del Málaga Club de Fútbol. Y una vez hecho esto, pues comunicarle a Juan Francisco Funes y a Francis Bravo, que iban a ser los encargados de dirigir la sesión de entrenamiento de hoy y de los próximos días, tanto en cuanto se sepa quién va a ser el nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol. Hay muchos ofrecimientos, muchos de ellos lo acaban de leer en redes sociales. Perfil del Málaga Club de Fútbol, que nadie se vaya a venir arriba, que de verdad, ni Quique Setién, ni Diego Martínez, vamos a ir con el sentido común. Perfiles variopintos, lo que me llega que le está llegando al Málaga Club de Fútbol. De momento no hay ningún tipo de avance en este sentido. Sí que se están entrevistando con varios entrenadores, pero todavía no hay una decisión concreta sobre el entrenador. Se espera que mañana sí que haya algún avance y lo que se quiere es que el próximo jueves ese entrenador ya esté en Málaga y, si Dios quiere, dirigiendo la sesión de entrenamiento del Málaga Club de Fútbol. Pero no se va a precipitar el club en el perfil de entrenador que vayan a elegir. Si no convence ninguno y no se llega a una negociación a buen puerto, pues evidentemente ahí está Funes y Bravo, pero insisto, la idea que hay en el Málaga Club de Fútbol es que el nuevo entrenador esté en Málaga antes de que termine la semana y que el domingo debute frente al conjunto del Mirandés. Esa es la opción que hay ahora mismo encima de la mesa y eso es lo que se pretende, Javi, en las oficinas de Martirico.
Efectivamente, así es. Por lo tanto, le han dado el grado de ser interinos, tanto a Funes como a Bravo, que en principio ellos van a preparar día a día las sesiones. Mañana prepararán la del miércoles y el jueves, si hay novedades, marcharán de nuevo al filial y si no, ahí estarán presumiblemente en el partido del domingo. No puede confirmar nadie en el Málaga que a día de hoy Funes y Bravo puedan estar el domingo en el banquillo, porque como tú bien dices, el Málaga tiene negociaciones abiertas y además con un problema, porque está en mitad del final del mercado de jugadores. Claro, si tú traes a un entrenador esta semana, tienes la posibilidad con ese entrenador de retocar un poco más la plantilla y traer también además algún que otro jugador, eso sí, ya sobre la bocina. De ofrecimientos, esta mañana me decía Guti Sandoval, uno muy veterano, ya curtido en mil batallas, pero que no es poco gestor de grupo, el otro muy novedoso, no va al club a firmar a nadie en crecimiento, que quiere el que venga ya crecido, así que por lo tanto descartamos la figura de noveles como Juanfran, Guti, otro que había por ahí también sonaba, Antonio Hidalgo. Quieren un perfil más experto en la categoría, que conozcan la categoría y que no les pase como le ha pasado a José Alberto López. Ahí hay varios nombres sobre la mesa. Ahí está el caso de Yuki, está el caso de Baraja, está el caso de Martí, está el de Víctor, por ejemplo. Yo particularmente he conversado, he intentado ponerme en contacto con el ex técnico del Málaga. A él le gusta y le atrae la idea de volver al Málaga, pero que evidentemente él no ha recibido llamada alguna. Digo esto porque es el único nombre que está en boca de todo el mundo. Pues yo quiero decir verdaderamente que no ha recibido llamada alguna de la Dirección Deportiva del Málaga. Imagino que Manolo pensará en otro entrenador. Y gente novele, como hemos dicho anteriormente, ahí estaba la posibilidad de Martín de Michelis también, con una carrera envidiable en cuanto a vestuario y demás, pero que ha estado 4 años en el filial del Bayern. No puede entrenar en el Málaga porque concluye su periplo
de formación,
de tener ya el carnet, la titulación, en junio. Así que sería actualmente imposible que Martín de Michelis pudiera hacerse cargo del equipo. Digo, por ir sacando más o menos, Emilio, nombres que estén ahí en la palestra. Con todo esto tiene que lidiar Manolo. Por lo tanto, como tú bien has dicho, Emilio, si hay alguno, llegará, y si no, pues ahí está Funes y Bravo, al igual como pasó con Pellicer. Hay que recordar que cuando Pellicer accede por el cese de Víctor, estuvo, recuerdo, mes y medio en la rueda de prensa diciendo no, yo soy interino, preparaba partido a partido.
Sí, hasta final de febrero no se hizo el contrato de primer equipo. Bueno, pues están encima de la mesa varios nombres. Sinceramente, de todos los que suenan, no me hace tilín ninguno, pero bueno, a ver.
Sí, pero Emilio,
alguien tendrá que fichar. Pero,
o lo que hay nacional, o vas al mercado extranjero de algún entrenador que haya entrenado algún equipo de por ahí.
Bueno, históricamente, yo creo que en segunda división los extranjeros
no van a tirar,
suelen rascar poco.
Van a tirar del mercado nacional, eso está claro. Y el mercado nacional, además, es muy reducido porque, por ejemplo, se habla mucho. Gusta el perfil de Álvaro Cervera. Hombre, vamos a ver. Álvaro Cervera acaba de ser cesado en el Cádiz. Imagino que después de cómo ha hecho el trabajo allí, tendrá equipo la próxima temporada, porque además no puede entrenar. Se habla de Diego Martínez. Diego Martínez está en conversaciones con el Watford si entrena o no entrena en Premier. Setién ha desechado una oferta de 3 millones de euros. Que sí, que estamos de acuerdo que Málaga es una ciudad y un club apetitoso, bueno, pero estamos en segunda y lo tenemos que ir a por el mercado de segunda. Así que, por tanto, eso es lo que hay. Y por ahí va el tiro de Manolo. Ofrecimientos hay muchos, de todo tipo, Emilio, también hay que decirlo, de todo tipo. Así que a ver qué atina. Lo que sí está claro, que el administrador y Manolo y en el club no quiere nadie, no va a ser una apuesta de una persona joven que lleve 2 minutos en esto, sino que quiere que sea ya un hombre veterano y que obviamente sea un buen gestor de grupo. Porque lo que entiendo yo en el trasfondo de todo esto, ¿no?, que a José Alberto le ha fallado, ha sido la gestión del grupo. A día de hoy, salvo un post que ha puesto Kevin Medina, porque José Alberto lo hizo debutar en segunda, tampoco he visto yo muchos jugadores despidiéndose del entrenador, ¿eh?
Bueno, ya sabes que los jugadores a las buenas están todos y a las malas pues algunos salen y otros no. Pero bueno, esto es fútbol y creo que está todo inventado. A ver quién va a ser el perfil del elegido, se va a mirar con lupa, sobre todo el que venga, que sea un trabajador, que sea honrado y por lo menos que sea la mitad de honrado que ha sido José Alberto López, al que luego pues se le pueden achacar muchas cosas. Evidentemente el resultado está encima de la mesa. Tú hablas de la gestión de grupo, también la gestión de partido, lo hemos visto tarde a la hora de...
Y el mensaje en las ruedas de prensa, Emilio. El mensaje. La verdad, pensar.
Pues yo sí. me quedo con lo futbolístico, Javi, más que con la lírica no te lleva a ningún lado. Aquí hemos tenido entrenadores líricos, de verdad que Emilio, nos hemos estrellado desde cabeza.
Perfecto, muy bien.
Pero vamos a sentarnos en lo futbolístico, perfecto. No en la lírica.
Pero al final.
Es que nos quedamos con el caso, ya que está el tema de Víctor Sánchez del Amo, nos quedamos con el caso de Víctor Sánchez del Amo, que el hombre se expresa muy bien en rueda de prensa, daba muy buenos mensajes en rueda de prensa, pero bueno, hay que recordar su etapa final en el Málaga. Todo se ha dicho, ¿eh?
Bueno, pero la etapa final del Málaga de Víctor Sánchez del Amo está salpicada por muchísimas cosas extradeportivas que no futbolísticas, como tú bien dices. Pero al final va todo de la mano, lo futbolístico y lo extradeportivo. Y yo creo que le ha faltado mensaje también a José Alberto y un poquito de autocrítica. Ahí estamos de acuerdo, que al míster le ha faltado autocrítica.
Totalmente.
Ser sincero en la rueda de prensa. A eso es lo que voy. Y si lo dice públicamente, ¿qué no dirá privadamente en las charlas con sus propios jugadores? Claro.
Bueno, pues vamos a analizar qué le parece a los habituales comentaristas de la cadena COPE en Málaga en las retransmisiones de los partidos, tanto a Paco González como a Ángel Morales. Paco, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes a ambos.
Buenas tardes. Hola, a todos.
Bueno, Ángel, ¿sorprendido o te lo esperabas?
Hombre, a ver, ya lo comentamos el sábado después del partido, ¿no? Que cualquier cosa podía pasar y que lo único que yo por lo menos expresé mi opinión, que si al final se tenía que tomar la decisión del cese o destitución, que fuese una decisión en frío y no simplemente porque la grada te lo pide. Yo entiendo que viendo el buen hacer y el trabajo de Manolo y su equipo de trabajo y luego desde el punto de vista administrativo, que no hay que olvidar que al final cuando hay un cese o un despido pues también hay números que cuadrar por el tema del fair play financiero y el límite salarial, pues así habrá sido. Pero claro, te sorprende desde el punto de vista de, yo por ejemplo como futbolista, cuando he tenido que vivir lamentablemente el cese de un entrenador, ha sido porque la situación ha sido límite a nivel clasificatorio, ¿no? Están en descenso o están en una racha muy mala y bueno, si tú miras la clasificación del Málaga, no es la misma que hace mes y medio, pero tampoco te llevaría a pensar en que la solución es un descenso. Pero bueno, vuelvo a repetir, yo al final los que tienen toda la información son los gestores, tanto a nivel deportivo como administrativo barra corporativo, y son los que tienen que tomar las decisiones, y con eso hay que quedarse desde fuera, pues podremos opinar, dar nuestra versión o culubrar por lo que puede haber sido o haber pasado. Pero bueno, sí que un poquito yo tenía esa pequeña esperanza de que no pasara por lo feo o desagradable que es el cese o una destitución de un entrenador y su cuerpo técnico.
Paco, el tiempo dará y quitará razones, pero ¿te parece la decisión más lógica a esta altura de la temporada y viendo la mala dinámica que tenía el equipo?
Bueno, Emilio, yo creo que se le ha cesado por la mala dinámica. No creo que se le haya cesado por otra cosa. Yo creo que la primera bala de la recámara la agotó el día Leganés. Y la segunda bala, que era la última que tenía, yo creo que fue en este partido, pero más bien por el resultado y por la mala dinámica que venía en el último mes y medio, desde que empezamos a perder puntos en casa y a sumar fuera, pero tampoco con la misma regularidad que perderlos dentro. También creo que es un poco que viene de largo. Yo, evidentemente, después de esta dinámica, si no lo cesas ahora, ya después de un 0-5, evidentemente ya lo tienes que aguantar hasta el final y creer en el proyecto. Y yo creo que ese proyecto desde un principio, no es desde un principio, porque cuando Manolo firma a José Alberto está claro que va a muerte, ¿no? Es su entrenador. Pero yo creo que conforme han ido evolucionando los días de trabajo, no quiero decir que no me meto con el trabajo de José Alberto, todo lo contrario, yo creo que es de lo que más puede estar satisfecho ese entrenador y toda la plantilla con él, porque me consta que es así. Pero sí que es verdad que esos resultados que no llegaban fuera, luego hemos cambiado la dinámica y tal, eso ha hecho un poco ir desconfiando en José Alberto desde el punto de vista de la dirección deportiva hasta que hemos llegado a esta situación. O lo aguantas o lo cesa, porque es el momento de inflexión. Yo en la retransmisión, acordáis, que hablaba de un punto de inflexión, que no sabía si iba a ser un cese entrenador o iba a ser una reflexión desde dentro, pero evidentemente el 0-5 es un punto de inflexión. En eso no nos podemos echar para atrás.
No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Paco, porque el 0-5 es indefendible. Así que, por lo tanto, había que tomar una decisión. O mantienes hasta el final de temporada a José Alberto o lo tienes que echar fulminantemente, que es al final lo que ha pasado. Yo creo que han visto la situación y han dicho, es imposible. Además, también, por un tema de clamor popular, porque ya todo el mundo veía, ¿verdad, Ángel, Paco? Que es que esto era, sí, ganas al Alcorcón en el minuto 80 con un mal partido, pero que no había una reacción. No ha habido reacción como tal.
Sí, está claro que el 0-5 pues te da fuerza o te legitima para tomar este tipo de decisión cuando no, lo que te he comentado antes, ¿no? Cuando no es una situación límite en cuanto que el Málaga esté cerca del descenso o en descenso. Yo digo el Málaga como cualquier equipo, y sí que es cierto que, como dice Paco, al final la tendencia respecto al inicio de liga ha sido poca, aunque haya sido muy progresivo y poco a poco, ha sido a negativo, hacia la baja o hacia la desconfianza, como lo queráis adjetivar, pero bueno, al final sí que es cierto que el detonante y lo que te da un poco de poder para poder tomar esta decisión fuera del, no de lugar, sino de momento, de situación, es el 0-5 del sábado, que ya comentamos en directo, pues que podía hacer mucho daño y que la semana iba a ser muy larga, como así efectivamente está siendo.
Oye, Paco, empiezo por ti y acabamos. ¿De lo que hay en el mercado te seduce algo? ¿Qué candidato, qué perfil puede ser el idóneo para sustituir al ya exentrenador José Alberto López?
Pues, bueno, no creo yo que sea muy indicado. Yo he estado escuchando los nombres que había dicho, pero bueno, yo creo que el que más lo puede sopesar, que es el que está ahora trabajando al 200%, es Manolo Gaspar. Yo sí digo, y es mi opinión, se lo dije fuera de micrófono el otro día a Javi, creo que no solo hay que traer un entrenador que trabaje, que tenga buena dinámica de manejo de vestuario, buena dinámica de grupo, que conozca la categoría, pero que sea líder. Yo creo que el Málaga no tiene líder dentro del campo.
Lleva razón.
No, otros equipos tienen alguien donde lleva el partido, lleva al grupo. Yo
Paco Gémez es el líder del Ibiza, por
efectivamente,
ejemplo.
Efectivamente. Yo lo tengo claro. Un corte de un entrenador que tenga un poquito de carácter, no para anular a ningún futbolista, como yo digo, pero sí que sea un líder, porque yo creo que el Málaga en la plantilla, el Málaga, a día de hoy, yo he hecho en falta un líder en el campo. Cuando hay esos momentos complicados, de alguien que tire del resto y que tal, yo lo echo de menos y veo que eso es así. El resto lo van a traer todos los entrenadores, que sea trabajador, que conozca la categoría. Hombre, no nos podemos permitir el lujo de firmar un entrenador que no conozca la categoría. Málaga, hoy en día, nos guste o no, es una plaza complicada, ¿vale? Y yo la asemejo como a la plaza de Valencia en Primera División, es complicada. ¿Por qué? Porque los valencianos siempre miran hacia arriba y los malaguistas también, y estamos en segunda. Entonces, hay que traer un entrenador que cuando se siente en la silla no resbale. Yo lo tengo clarísimo.
¿Ángel?
No, totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Paco en que la plaza es complicada, pero a la vez es muy muy apetecible.
Golosa.
Muy, muy golosa, más de lo que nos pensamos. Pero también es cierto que la lástima es que el líder de este Málaga es Luis Muñoz, está lesionado, y eso ahora mismo pues no tiene solución, porque al final tiene un plazo de recuperación y con un poco, si tenemos suerte, lo volveremos a ver a final de temporada. A partir de aquí, pues lo que a mí me gusta comentar siempre, ¿no? Respetar el trabajo de la dirección deportiva, que entiendo que te dan a la persona o cuerpo técnico más capacitado para afrontar esa plaza, pero por un dato yo sí que descartaría el mercado extranjero por lo que estáis comentando, porque al final se trata de que quedan, no sé si son 18 o 19 partidos, y tiene que ser alguien que conozca muy bien la segunda división.
Pues Paco González, Ángel Morales, como siempre un placer hablar con vosotros de fútbol. Abrazo fuerte, amigos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues esa es la noticia, el cese de José Alberto López, insistimos. De momento no hay candidato firme para hacerse cargo del banquillo del Málaga. Están Funes y Bravo de manera interina. Se espera mañana, la tarde de hoy, sobre todo en el día de mañana, tener un avance. Y la idea que se tiene en el Málaga es que el jueves se trabaje todo lo máximo posible estos días, estas horas, para que el jueves esté el nuevo entrenador del Málaga ya aquí dirigiendo su primera sesión, y que evidentemente el domingo debutará frente al conjunto del Mirandés. Hoy el equipo se ha ejercitado en la dependencia del Estadio de la Rosaleda sin Sekou, que recuerdan ese uno contra uno que tuvo, que se cayó de más, pues tiene ahí una artritis postraumática en la zona del hombro, en la clavícula. Paulino sobrecarga los abductores. Juan tiene una contusión en la rodilla, tampoco se ha ejercitado en el día de hoy. Veremos a ver cómo evolucionan de cara a ese partido. Y por cierto, que ayer se celebró esa junta de NAS Spain, de esa sociedad que tiene a medias tanto Altani como Blue Bay. Bueno, a medias no, 51 para uno y 49 para el otro. Y lo que básicamente se aprobaron fueron las cuentas del ejercicio 2014-2020. En el mes de junio se va a convocar otra para aprobar las cuentas de 2021. Se aprobaron, pero con la posición, y se van a revisar con la posición de Blue Bay, sobre todo tres puntos fuertes que había encima de la mesa: aceptar la dimisión de Moayá Shattab, la ampliación de capital por 8,6 millones de euros que pedían por parte de Blue Bay, y renovar también cargos en el Consejo de Administración en el Málaga Club de Fútbol. a todo esto, tanto a presión de capital como a renovar los cargos en el Consejo de Administración, se ha dicho que no, por parte también de la Administración Judicial del Málaga Club de Fútbol. Y en el caso de la dimisión de Shatab, pues hay que recordar que ya lo removió de su puesto la jueza, la titular de instrucción del juzgado de instrucción número 14 de Málaga.
Y Emilio, un detalle que contábamos anteriormente sobre que la magistrada, precisamente la jueza, ha prorrogado la instrucción de la causa contra la familia Altani. Es decir, antes de enviar ya y emitir la orden de búsqueda y captura para que venga ya a declarar, le ha dado 6 meses más antes de ir cerrando la instrucción. Hombre, antes de cerrar una instrucción y antes de seguir con esto adelante, tiene que declarar precisamente uno de los acusados, en este caso presuntos acusados, que es la familia Altani. 6 meses más, por tanto, le van a dar a la familia Altani.
Bueno, pues ahí están esos puntos del día. Dimisión de Shatab, ampliación de capital de 8,6 millones de euros. No hay problema financiero, por lo tanto no se va a llevar hacia adelante. Tiene que ser esa ampliación de capital necesaria y justificada, cosa que de momento no ocurre. Y ya decimos, renovar el Consejo de Administración actual del Málaga Club de Fútbol, cuando hay que recordar que lo que está llevando a cabo ahí es una administración judicial. En el caso que eso se llevara a cabo, se estaría beneficiando una de las partes, que es Blue Bay, y por lo tanto Altani se podría querellar. Así que va todo piano a piano en ese sentido. 19 para las 4. Cerramos el capítulo del fútbol, abrimos el del baloncesto. Ya está aquí Devin William. ¿Qué le puede aportar a Unicaja? Se lo consultamos a Aranice Labodrama.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde sigue el partido Mirandés Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga con el apoyo de Tesesa, Cadena City Walk, Farmacia Eloisa Molina de Hermalike.es, Construcciones Ferral, M Cocinas y Armarios, Tesesa y Seguridad Jiménez.
Tiempo de juego Málaga.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Estás buscando un recambio para tu moto? Motodesguaces Redia es tu solución. Entra en motodesguacesredia.com y solicita tu recambio. Motodesguaces Redia, tu centro de confianza.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con el baloncesto. Debuta Unicaja en el TO 16. Ya hay aquí un nuevo refuerzo para Unicaja si pasa el reconocimiento médico. A mediodía de hoy, luciendo la bufanda del Unicaja, llegaba Devin Williams. Enseguida vamos a tratar la llegada de este jugador al Unicaja de Málaga desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista médico. Vamos con el técnico. El técnico nos lo analiza Nicel Abodrama. Nicel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Muy bien, muy bien. Aquí estamos disfrutando de este día lluvioso.
Sí, estás en tu salsa, sin lugar a dudas, con tu añorada Ferrol aquí prácticamente con las nubes. Oye, Anicet, te pregunto desde tu experiencia. Siempre hemos dicho que Unicaja necesita un jugador que sea capaz de jugar de espalda al aro, que sea capaz de atraer la defensa para liberar a los tiradores. Sí, Devin Williams está bien y físicamente puede jugar al baloncesto a un buen nivel. ¿Es el tipo de jugador que le viene bien a Unicaja?
Sí, yo creo que es, bueno, hay como un patrón, ¿no?, que está siguiendo el Unicaja, porque, bueno, la temporada pasada nos acordamos de que más o menos a mitad de temporada hubo que fichar a Malcolm Thomas, ¿no?, y se trajo a Malcolm Thomas, que aportó lo suyo, ¿no? Devin Williams, para el juego que el Unicaja tiene, por las características de todos los jugadores que ahora componen la plantilla, es un juego mucho más de transición, mucho más de bloqueo y continuación y de ritmo de partido, pues no había un jugador que pudiera fijar mucho más la defensa en el juego interior para que se pudiera preocupar la defensa contraria. Y Devin Williams, con su peso, que hay una cosa que, bueno, lo hemos comentado mucho en tus programas, los pivots del Unicaja actual, tanto Michael Leary como Rubén Guerrero, como Yanin Zosa, pues pesan quizá 2 o 3 kilos más que Chima Bromaitis, por ejemplo, ¿no? y Devin Williams pesa un poquito más de 114, 115 kilos y es lo que hace falta para ser contundente dentro, aguantar un poquito más a todos los pivots contrarios y crear más problemas en las defensas contrarias. Es un jugador que por peso, por envergadura, movilidad, pues yo creo que le viene bastante bien al tipo de juego que debe definirse y verse para el Unicaja Málaga.
Perfil físico, por lo tanto, que siempre apuntaba y demandaba Anicet Labodrama, y sobre todo incidiendo en el tema del peso, diferencia entre un pivo atlético y físico, que lo ha explicado aquí mucho el bueno Anicet Labodrama, físico, el tema de Devin Williams. Vamos a ver, y ahora vamos a abordar el capítulo médico con el doctor Vicente Labarga en nuestro espacio de medicina deportiva. Oye, Anicet, rápidamente te pregunto, ¿te ha dado tiempo a ver algo del equipo rumano, del club Napuka?
Sí, yo creo que el club Napuka es uno de esos equipos que, como lo hemos hablado para la Basketball Champions League, son equipos que podemos tender a subestimar, pero es un equipo muy peligroso, un equipo que tiene pues cuatro o cinco jugadores que le van a causar muchos problemas a la defensa del Unicaja, porque tienen mucha movilidad, mucho ritmo y luego tienen un juego que se caracteriza por pocas posesiones, ¿no? Bueno, muchas posesiones. Enseguida intentan encarar la canasta, tanto de tres como en penetraciones, son bastante atléticos y le imponen un ritmo de baloncesto muy alto. El Unicaja, sin Devin Williams, no es un equipo muy, muy, muy reboteador, entonces, pues, el controlar el ritmo de partido contra el club de Poza va a ser clave, porque es un equipo que le va a causar muchos problemas, sobre todo por la intensidad y el ritmo de partido.
Anicet, muchísimas gracias por tu análisis. Abrazo fuerte, amigo.
Gracias, un fuerte abrazo, Emilio. Hasta luego.
Gracias. Hablado de las claves, el bueno de Anicet Labodrama, las claves del partido frente al equipo rumano las da también Fotis Kasikaris.
Y el primer objetivo contra ellos es intentar jugarse en la media pista, ¿no? Porque son muy buenos en el campo. En el campo abierto. Producen muchos puntos porque es un equipo anotador. Entonces, 30-35% de sus puntos viene de contraataque, de transición. Un juego, digamos, muy dinámico. Entonces, es el primer objetivo: parar o limitar, digamos, los puntos que ellos quieren conseguir en contraataque. Tiene un equilibrio en su juego con Stipanović, que es el jugador clave para ellos, porque aparte que es muy fuerte cerca del aro con muy buenos fundamentos, también es un jugador que genera mucho el juego. Igual es el base del equipo, digamos, ¿no? Que pasa el balón mucho de sus manos y tiene muchas situaciones de mano a mano, de pase extra y todo esto. Y Patrick también, junto con Brown, son los tres jugadores, digamos, claves para ellos. Les da el equilibrio en ataque, de anotación, de uno contra uno. Y bueno, tenemos que trabajar y tenemos que sudar, y tenemos que sufrir mucho para ganar estos mañana.
8:30 p.m, el partido en el Martín Carpena, mínimo alto en el camino. Abordamos Devin Williams desde el apartado médico.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Ya hemos hablado del aspecto técnico, lo que puede aportar Devin Williams al Unicaja, siempre y cuando, venimos reiterándolo, esté al 100% y físicamente pueda ser el hombre determinante que necesita el Unicaja de Málaga. Y del apartado físico, mucho se está hablando también de cómo llega Devin Williams y qué condiciones físicas. Va a pasar ese preceptivo reconocimiento médico. Y claro, el jueves ya, cuando hablábamos con el doctor Vicente de la Varga, avisaba de cuidado con el sólido, cuidado las condiciones que puede venir el jugador, y hay que tener la mirada muy puesta en las resonancias, en las ecografías que vaya a someterse el nuevo jugador del Unicaja de Málaga. Así que es el momento de abrir nuestro espacio de medicina deportiva. Y como siempre, para ello acudimos al doctor Vicente de la Varga. Lo encontramos en CANDE, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Ya sabes, traumatólogo, experto en cirugía ortopédica. Y ya sabes, está en INACU, en el Centro Acuático de Málaga. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, bueno, ya está aquí el nuevo jugador de Unicaja, siempre y cuando pase esa prueba, ese reconocimiento médico. El jueves avisaba, decía, cuidado con el tema del sueño, que suele ser muy traicionario, y más a este jugador que lleva también un tiempo que está parado, aunque según los informes que tiene Unicaja, dicen que ya está al 100%, eso sí, después de mucho tiempo sin competir. Vicente, los médicos de Unicaja, la gente que le vaya a hacer las pruebas, ¿en qué tienen que fijarse, qué tienen que determinar para comprobar que este jugador sí puede estar bien físicamente y puede ser el hombre requerido para el juego interior de Unicaja?
Bueno, amor, este hombre ha demostrado anteriormente, hace ya un par de años, que es un buen jugador, que su porcentaje de puntos era grande. Lo que pasa es que este hombre, desde julio del año pasado, que llegó al segundo equipo en Turquía, ha jugado 3 partidos. Con una media dos partidos con una media de 3 puntos, con lo cual ha jugado muy poquitos minutos. Pero aquí lo que uno le cabe preguntarse como médico es decir, ¿qué tipo de lesión le ha tenido ocupado desde julio hasta acá? Porque son muchos meses. Cuando tú tienes una lesión grande, una lesión como una rotura de un ligamento cruzado anterior, que sabes que te va a tener 6, 8, 9 meses parado, pues tiene su explicación. Pero si no la hay, que ha ido encadenando lesiones musculares severas, eso no es lo habitual. Lo habitual es que haya tenido una lesión más o menos severa o más o menos problemática y que haya ido sumando recaídas. Si se ha hablado de una lesión del sóleo, que yo por más que he buscado no he logrado encontrar detalles, el sóleo sí se presta a ese tipo de lesión, que te puedas pegar 8 meses sin salir de esa lesión. Entonces, aquí lo que yo creo que cabe es pedir en lo posible informes e imágenes previas para ver cómo fue esa lesión, y ahora al llegar centrarse sobre todo en una resonancia magnética de esos sóleos, a ver qué es lo que hay ahí, porque hay ciertas imágenes, ciertas lesiones, ciertos signos que nos hacen pensar que esa lesión puede tender a repetirse. El sóleo es un músculo puñetero, porque es un músculo dentro de lo que es el tríceps ural, lo que llamamos los gemelos, realmente son tres músculos, ¿no? Uh-huh. Los dos gemelos, que son un poquito más complejos en teoría, porque van desde el fémur por detrás, saltan la rodilla y van hasta el calcáneo, con lo cual saltan mínimo 2 articulaciones. Sin embargo, el sóleo, que no salta, porque se comienza en la parte alta del fémur de la tibia del peroné y se une al tendón rotuliano, entonces salta solamente 1 articulación. Siendo un anatómicamente, aparentemente más simple, es mucho más complejo, porque es un músculo que tiene distintas inserciones tendinosas dentro de su cuerpo. Un tendón normalmente, pues uno está acostumbrado a ver la parte roja, que es la parte muscular, el filete, uh-huh, que acaba en un tendón, que es la parte blanda. Eso es lo que uno está acostumbrado. Y en el caso de los gemelos es así. El sóleo no, el sóleo dentro tiene como tabiques la parte del pitraco que tú le quitas al entrecot, esa parte, sí, lateral, eso se llaman aponeurosis. Pues eso es aponeurosis, el sóleo tiene 3. Y es donde se anclan los músculos. Eso hace que el sóleo tenga vientres musculares, o sea, grupos de fibras musculares con distintas direcciones. Con lo cual, recuperar un músculo de este tipo es muy complicado. Pero más complicado es evaluar realmente en qué punto se encuentra esa lesión. Entonces, además, es el 95% del sóleo son fibras musculares tipo 1. Que son fibras musculares de contracción lenta, que se llama, que están especializadas en la resistencia. No así los gemelos, que tienen más fibra de tipo 2. Con lo cual, en un deporte de salto, de arrancada, como es el baloncesto, el sóleo es un músculo que siempre está en mayor riesgo. O sea, que esto explica un poco el por qué las lesiones del sóleo son más pejigueras, uh-huh, que no las de otro músculo, ¿no? Entonces, una vez aclarado esto, que es un músculo más sobre el cual hay que estar más atención y que sí puede justificar una lesión de tan largo alcance, hay varios estudios que te indican cuáles son los signos que te pueden alertar de que se va a retrasar la vuelta al terreno de juego. Uno de ellos es la extensión del edema. Según el edema, la inflamación que se ve en la resonancia, lo amplia que sea, nos permite más o menos predecir por dónde va a tirar la lesión y cuánto va a dar la lata. También es complicado eso de evaluar porque el sóleo es un músculo que tiene muchísima vascularización. Entonces, eso en la resonancia da muchas alteraciones, porque esos blancos, esos vasos parecen edema, porque se ven con el mismo brillo, que se llama, ¿no? Entonces, complican un poco el manejo. Y luego también la posible lesión de esa saponeurosis que hemos hablado antes. El momento que uno de esos tendones internos, vamos a decirlo así, se daña, la probabilidad de que la lesión cronifique y cure en falso y vuelva a repetir es mucho mayor, ¿no? O sea, así como el gemelo es mucho más, la altura del gemelo es mucho más espectacular, el dolor que tiene, lo invalidante que es, luego se aclara en pocos días y se acabó. El sóleo es más tórpido, empieza más lento, parece que ya está mejor, vuelve a recaer, vuelve a mejorar los pocos días y a poco que te descuides vuelve a romper. Es un músculo mucho más variable a la hora de recuperarse, ¿no?
Y Vicente, además, en el caso del sóleo hemos hablado mucho de Carlos Suárez, ¿no? Del jugador de Unicaja. Sí. Bueno, aquí han visto la evolución, los propios médicos los han tratado del principio, tienen toda la resonancia, todas las pruebas, todo lo han ido recopilando y evidentemente han ido tratando y cuadrando el tratamiento en función de todas las imágenes y toda la evolución del jugador de Unicaja, porque lo tenían aquí claro. No sé, yo me pongo en el lugar del director deportivo, en el lugar del médico que va a pasar ese reconocimiento médico. Claro, tú te puedes encontrar una imagen en el que esté ya todo limpio y curado, pero es lo que tú dices, la resonancia previa también te puede dictaminar mucho de lo que pueda suceder en el futuro, porque ahora lo normal, después de tanto tiempo parado, es que salga bien la resonancia, ¿no?
Bueno, hombre, espero que sí. O sea, yo me acuerdo que allí en el Málaga una de las decisiones que tomamos Juan Carlos y yo era que en los óleos, hasta que no estuviera limpia la imagen, no se le iba a permitir volver a jugar al jugador. Entonces aquí, bueno, ese es el primer paso, que la resonancia esté limpia y no haya cicatrices previas que hayan quedado en las partes estas más aponeuróticas, más fibrosas. Pero luego, claro, hombre, te viene bien saber el antecedente, porque aquí es que hay dos cosas distintas. Una cosa es una nueva lesión sobre la lesión previa ya curada, pero que tiene tendencia a repetirse por la zona anatómica que es, y otra cosa es una reactivación de la lesión previa mal curada. Son las dos cosas que hay que descartar. Hombre, si hay el mínimo indicio de que es una lesión que aún no ha acabado de curar, ni en broma. La posibilidad de que pueda volver a romper después de que haya curado, pues ese riesgo siempre lo hay, ¿no? Hombre, si ha tenido tres roturas de julio para acá, pues hombre, es muy probable que pueda volver a tenerla, ¿no? Pero si ha sido una, o sea que hay muchos parámetros que valorar, ya digo, distinguir sobre todo eso. Si es una nueva lesión sobre una antigua o una que aún no ha acabado de... Porque eso sí es muy propio del sóleo, que no acaba de salir del todo, ¿no? O que parezca que sí, pero es que porque realmente hay un edema. Yo, mi planteamiento sería que ante un mínimo imagen de edema en la resonancia, yo no contaría con eso. Eso sería mi planteamiento.
Claro, pues la opinión de un médico, la opinión del doctor Vicente de la Varga, que de sóleos y de resonancias y de ese tipo de situaciones ha tenido que tratar unas pocas en su carrera médica. Doctor, como siempre, te encontramos en Cande, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, Emilio, cuídate.
Pues el contacto de Medicina Deportiva, como cada martes, con el doctor Vicente de la Varga. Cerramos ahora sí el capítulo del baloncesto, con todo lo que ha englobado también la previa del partido de Unicaja frente al club. Y a vuelta de pausa vamos a ir poniendo el punto y final.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde sigue el partido Mirandés Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en Cope Más Málaga con el apoyo de Tesesa, Cadena City Walk, Farmacia Luisa Molina de Hermalike.es, Construcciones Ferral, M Cocinas y Armarios, Tesesa y Seguridad Jiménez.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, vamos a ir poniendo el punto y final y recordarte también la noticia que tiene como protagonista al Málaga Costa del Sol de balonmano femenino, que va a jugar íntegramente su pase a semifinales de la EHF European Cup aquí en Málaga, en el pabellón de Ciudad Jardín, los días 12 y 13 de febrero, frente al equipo de Islandia, frente al IBV Vesta Meinheyer. Va a ser el rival del equipo malagueño en esos cuartos de final, un equipo malagueño que esta tarde, bueno, esta noche ya mejor dicho, de madrugada se irán para Baracaldo para jugar esa eliminatoria previa, para estar en la fase final de la Copa de la Reina. Se miden al Zuazo de Baracaldo. Javi Enrique, nos encontramos mañana. Venga, a partir de las 3. Ahora venga, venga,
Emilio, qué acento de Reykjavik te ha salido ahí, por cierto.
Te has dado cuenta, ¿verdad? Cada vez lo voy afinando un poquito más. Pues,
un abrazo.
Abrazo fuerte, que haya suerte para el equipo malagueño. Ya sabes, ahora vas a seguir escuchando medio de la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Filar Cisnero y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.